Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
buenos días. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico. Empezamos un poquitín tarde dando oportunidad de que llegara uno de nuestros invitados. Pero bien, aquí estamos en vivo. Recuerden ustedes, nuestros teléfonos en cabina son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Ustedes saben que todos los jueves el Instituto de Investigaciones Económicas pone a disposición del atento público radio escucha algunos ejemplares recientes de la producción, pues, de los investigadores de nuestro instituto. En esta ocasión traemos para ustedes el libro Globalización Japonesa, Lecciones para América Latina, de Manuel Cervera. Esta es una edición de siglo XXI y del Instituto de Investigaciones Económicas. Esto es para, traemos 15 ejemplares para ustedes. También traemos, esto sí bastante más restringido, otra producción del instituto que se llama Carpeta de Direcciones Electrónicas en Información Económica. Esto es una carpeta precisamente en donde ha producido el subprograma de servicios de bancos de información de nuestro instituto, y cuyo objetivo es brindar una selección de aquellos sitios electrónicos en internet que resulten de interés y que puedan ser utilizados como fuentes de información en las diferentes áreas de investigación. Esto, como es algo bastante más especializado, dijéramos, para economistas o gente más relacionada con la investigación en ciencias sociales, pues nada más traemos dos ejemplares. Entonces, quien esté interesado, pregunte por la carpeta de direcciones. Y el otro libro que les decía, este sí es un libro, Globalización Japonesa, de Manuel Cervera. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar precisamente sobre globalización. Ustedes saben, pues, que las políticas que norman o regulan la acción de la sociedad desde los gobiernos generalmente están sustentadas en una serie de fundamentos, ya sea teóricos, filosóficos, ideológicos, en fin. Y en los tiempos que nos ha tocado vivir, son los conceptos de globalización y neoliberalismo los que no son muy familiares. Sin embargo, creo que no siempre se tiene el tiempo, la capacidad, en fin, algunos otros motivos, que no se llega a fondo qué significa esto, qué significa desde nuestros países, cuáles han sido las implicaciones de estas en la economía, en la política, en la sociedad. La globalización, pues, más particularmente, es un proceso cuya corriente es inminente, que se inserta en todos los países de este planeta, y en qué condiciones. En fin, estas y otras muchas interrogantes, así como la discusión sobre muchos de los aspectos que engloba este concepto, serán tratados en un seminario del cual les venimos a hacer una invitación, y además, desde luego, será el tema de nuestro programa. Para ello nos acompañan el maestro John Saxe Fernández, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, actual coordinador del Seminario Permanente de Teoría del Desarrollo, y el maestro Manuel Cervera Aguirre, también miembro del instituto, autor de este libro que traemos para ustedes, y pertenece, pues, a este seminario. Buenos días, maestro John Saxe.
Buenos días, Manuel
Cervera. Pues bienvenidos, y ¿qué les parece si empezamos a hablar un poquito sobre el seminario?
Bueno, mira, estamos preparando ahorita para la semana entrante un seminario que se va a hacer con el profesor Thompson, Graham Thompson, Cuestionamientos a la Globalización. Partimos de un hecho que creo que es muy importante, y es que la forma de cómo se enfoca el problema de la globalización es partiendo de la evidencia, que es muy clara a los analistas, de la gran movilidad del capital y de la fuerza expansiva del capital, que si se le abandona a su propia dinámica, actúa de esta forma, es decir, se lanza hacia afuera. El problema que tenemos nosotros con palabras como globalización es que han sido muy usadas y muy manoseadas. y alrededor de un fenómeno que es un fenómeno real, que se viene dando desde hace aproximadamente 5 siglos, se ha construido todo un discurso de poder. De tal manera que hay que hacer una clara diferenciación entre el discurso globalista y el fenómeno histórico que se está dando, y que no es ninguna novedad, que es un fenómeno que tiene sus arranques en Europa desde hace varios siglos. El hecho central es que hemos invitado a Paul Hirst y a Graham Thomson, ingleses, que publicaron el año pasado un libro muy interesante que se llama Cuestionamientos a la globalización, precisamente es el título de nuestro seminario, y ellos presentan ahí una crítica muy bien planteada, histórica, científica, de lo que ellos llaman la versión dura del discurso globalista en boga. Es decir que, y ahorita voy a ver cuáles son algunas de las características de ese discurso globalista en boga, y contrastan esta versión dura, usando una serie de metodologías muy interesantes, como la metodología de los tipos ideales, con la versión que se desarrolla a partir de los grandes pensadores de la ciencia social desde el siglo, o del pensamiento social desde el siglo XVIII a la fecha, en lo que realmente es un proceso multisecular de continua internacionalización económica que se va dando con momentos de regresión o momentos de avance en internacionalización económica, y desde luego que es un fenómeno registrado a lo largo de la historia de la era moderna y que ha estado íntimamente vinculado con el desarrollo capitalista, que dije que es extraordinariamente y tiene una tremenda fuerza expansiva. Y precisamente una de las expresiones históricas y contemporáneas más importantes de la globalización es el fenómeno imperialista. Entonces, lo que queremos es esencialmente hacer una recuperación de el fenómeno del análisis, una depuración conceptual, de sacar mucho de lo que es una ideologización. Hay mucha falacia en torno al discurso globalista que oímos corrientemente, leemos en la radio, lo vemos en la radio, en la televisión, en la prensa, etcétera. Hay una serie de lugares comunes. Se asume, por ejemplo, que la globalización es un proceso de origen reciente, que es algo que surge después de la crisis de la década de los 80, lo cual es una falsedad. Se asume que la globalización es un proceso homogéneo y que los componentes de la globalización avanzan al mismo tiempo y con una manera unidireccional, lo cual también no tiene ninguna fundamentación científica. Se asume que la globalización conduce a la homogeneización de la economía mundial, lo cual no es el caso, al contrario, hay una creciente heterogeneización de la economía mundial, hay una creciente distribución regresiva del Producto Mundial Bruto, al revés de lo que asume mucho este discurso. Se asume que la globalización conlleva progreso y bienestar para todos los pueblos, también ahí hay mucho cuestionamiento, en fin, que con esto se... que con esta globalización se está promoviendo, es el camino para la entrada de los países del tercer mundo al primer mundo. Todo esto no es más que una enorme fantasía, es parte de todo lo que es un discurso de poder, de ofensiva ideológica, que trata de fundir las tendencias históricas con los intereses del gran capital. Eso es lo que... Entonces, invitamos a estos dos... a este profesor inglés de este libro, para que el miércoles 1 de octubre en el instituto nos hagan primero que todo, o hagamos un análisis sobre la internacionalización del capital en el contexto histórico general. Luego, el 2 de octubre vamos a entrar al problema de la importancia que tiene la inversión extranjera directa en los procesos actuales que se están dando internacionalmente en regionalizaciones y internacionalización. Y luego se va a tratar un poco también los problemas de bloques económicos, de gobierno, de cooperación y de conflicto. Esa es la idea general y ese es el tema general que creo que es terriblemente importante, no solamente desde el punto de vista conceptual y teórico o metodológico, sino que es terriblemente importante desde el punto de vista práctico político.
Esto es, y nuestro público generalmente está muy interesado en conocer estos aspectos, globalización, neoliberalismo. De hecho, ellos nos preguntan a través de este programa pues una serie de bibliografías o entrevistas con algunos especialistas. En fin, entonces creo que este seminario pues cae casi como anillo al dedo para una serie de interesados en estos aspectos. Entonces, permítame recopilar. Este seminario va a ser el miércoles 1 de octubre, el 2 y el 3. De las 11 de la mañana, ¿hasta qué horas, maestro? Hasta las 2.
Sí, el profesor hace una presentación, digamos, de una hora y media. Inmediatamente entramos a una discusión de panel como a las 12:40, de las 12:50 a las 14 horas. Y tenemos una cantidad importante de interlocutores que están invitados: la maestra Ifigenia Martínez, Jaime Stay, Eugenia Correa, Leonel Corona de la Facultad de Economía, Néstor Ceseña, José Luis Ceseña, el doctor Bagú, Ángel Basols, la doctora Girón, directora del instituto, Alonso Aguilar Monteverde, Octavio Rodríguez Araujo, entre otros. Son interlocutores, pero nosotros, al menos yo, pero siempre en la universidad, bajo el principio de, en este tipo de seminarios, el uso público de la razón. De tal suerte que está invitado los estudiantes, está invitado el público, están invitados también los periodistas a hacer todas las preguntas que quieran. Desde luego que los primeros interlocutores ya están escogidos del profesor Thompson, son los comentaristas, digamos, interlocutores, y se abre la sesión para que llegue el público. Nosotros consideramos que, bueno, la función de la universidad es con la docencia, y que es terriblemente importante la participación del estudiantado, no solo de los especialistas y de los investigadores, sino también del estudiantado y la difusión también de todo eso, pues porque estamos en presencia de todo un discurso de poder que cuenta con todos los recursos, con todos los seminarios, con todos los medios de comunicación, con todos los aparatos de televisión, y que diariamente nos está bombardeando con esta idea.
Desde luego. Esto va a llevarse a cabo ahí en la Torre de las Humanidades, en el Instituto de Investigaciones Económicas, en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, que está ubicada en el quinto piso. Recuerden ustedes, es en el centro de Ciudad Universitaria, a partir del miércoles 1 de octubre. Creo que es miércoles 1, la semana que entra ya, ¿verdad?
Sí.
Bien, ¿y qué les parece si empezamos a platicar esto que usted nos plantea tan de manera tan grande, tan general, de estos aspectos de la globalización? Desde luego, lo que alcanzamos a platicar ahorita ya ni siquiera en una hora, sino como en 50 minutos. Pero quisiera preguntarte, Manuel Cervera, ¿qué se entiende por globalización? Porque finalmente es un concepto que todo el mundo maneja, o todos manejamos, pero bien a bien no sabemos ni a veces ni qué es lo que estamos diciendo, ¿no?
Bueno, Marina, creo que estás en lo cierto. Se trata de un concepto sumamente controvertido, sujeto a muchas interpretaciones, y que, como mencionó el maestro, también ha sido manoseado o malinterpretado, sobre todo si se toma en cuenta que cuando se aborda el tema de la globalización, trátese de su naturaleza específica o de sus múltiples efectos y manifestaciones, que, como sabemos, son muchas, multidireccionales, en términos de la difusión tecnológica, de la desregulación de los procesos institucionales, de inversión, de comercio a nivel global, con demasiada frecuencia se pasa por alto que un entorno de mayor y creciente complejidad internacional no apunta, al menos por el momento, en lo que se percibe de aquí a fines de siglo y en las próximas décadas, a la desaparición o siquiera a un distanciamiento del Estado respecto al funcionamiento real de la economía capitalista. Esto debido al amplio impacto público, creo yo, que han tenido interpretaciones ligeras y superficiales de la globalización, tanto privadas como oficiales, que otorgan un excesivo énfasis a la dimensión económica del fenómeno y tienden a trastocar algunos aspectos que son sumamente importantes. Para poner esto de manera más concreta, la definición oficial que se ha venido aceptando por el sector privado, por amplios círculos empresariales y también por los gobiernos de corte tecnocrático en América Latina, es que la globalización no es sino la creciente interdependencia de los países alrededor del globo a través de un volumen creciente y variado de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, también impulsada por una más rápida y extendida difusión de la tecnología. Si bien esto es cierto en cuanto a las manifestaciones concretas de la globalización, dejan de lado aspectos que son sumamente importantes, como es el hecho de que el Estado juega también un papel muy importante como inductor de los propios procesos de globalización. Es decir, no se trata simplemente de insertarse al proceso de globalización, sino actuar de manera efectiva sobre el mismo, de tal forma que se pueda influir en las condiciones de mercado o en el mismo ritmo de la competencia. En este sentido, yo creo que globalización sí es un concepto ideológico, puesto que crea expectativas falsas de consumo y bienestar entre la población. Existe una abrumadora cantidad de datos empíricos que señalan que hay una tendencia hacia la concentración del ingreso, tanto a nivel global como a nivel de las economías domésticas, y esto en gran medida es producto de la desregulación, de la liberalización acelerada, sin incluir, digamos, elementos que ayuden a corregir imperfecciones de mercado o algunas externalidades, como sería el impacto ambiental de los mismos procesos de industrialización. Pero es especialmente ideológico por cuanto a que apela a un sentido de inevitabilidad al cual las economías nacionales no pueden sustraerse, y creo que esto es absolutamente falso. Es decir, la disyuntiva que se ha intentado imponer y que de hecho se implantó exitosamente bajo el salinismo, y que por supuesto es falsa, es que o nos sumamos a la globalización, entendida esta en el sentido ortodoxo monetarista del término, es decir, de apertura total vía la remoción de barreras, tarifas, restricciones al comercio y la inversión, desmantelamiento, fragmentación y privatización de empresas públicas, desregulación de sectores que dejaron de ser considerados estratégicos por el gobierno, o si no, y aquí es donde parece residir el truco o el engaño de la globalización, no se espera el infierno del aislamiento internacional. Para eso están los ejemplos de Cuba, Burma, Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, es decir, países herejes que por haber escogido aislarse presentan un cuadro verdaderamente alarmante y desalentador de atraso industrial, miseria abyecta, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que se excluye, o por ignorancia o deliberadamente, de antemano la posibilidad de caminos alternativos del desarrollo. Existe toda una categoría de países con características propias, capitalistas, pero que han rechazado la vía del endeudamiento externo o la apertura total a la inversión extranjera como opción de desarrollo. Nos referimos a países como Japón y otros vecinos regionales, cuyos gobiernos, conscientes de los retos de la globalización y de la necesidad de crear ventajas competitivas, lejos de simplemente remover barreras alrededor de sus mercados, no han dudado en intervenir y adoptar políticas industriales encaminadas a fomentar el crecimiento equilibrado de la sociedad y la economía, así como la expansión de sus corporaciones a nivel global. Es decir, se trata de estados que participan activamente en la economía, no necesariamente como propietarios de empresas, pero sí como facilitadores, digamos, de los procesos de globalización, entendidos en una participación activa en los mercados mundiales que genere superávits para financiar el desarrollo. Creo que es un concepto distinto de globalización el que se está planteando, ¿no?
Bien, dentro de este concepto hay muchos otros conceptos que acaba de mencionar el maestro Cervera, y tal vez podríamos irlos viendo uno por uno. Por ejemplo, mucho se ha hablado de la necesidad de insertarse a la globalización, o lo que dice Manuel Cervera, la inevitabilidad de sumarse a este fenómeno, y habla también de las diferentes maneras de insertarse a ese proceso, de manera directa o de manera pasiva. Maestro John Saxe Fernández, ¿nos quisiera comentar un poco más esta
parte? Claro que sí, porque una de las falacias más importantes del discurso globalista es que asume que a partir de una serie de fenómenos que se dan históricamente, como son, por ejemplo, aumentos en los intercambios internacionales, presencia de nuevas tecnologías, por ejemplo, como informática y comunicación. Pero esto se viene dando desde mediados del siglo XIX.
O sea, esto no es tan reciente, no tiene
tantas décadas. Hay proliferación constante de corporaciones que operan desde una base nacional, que están reguladas tienen reguladores nacionales, que operan internacionalmente, son llamadas corporaciones multinacionales. No son corporaciones, como dicen algunos, stateless corporations. Tienen un Estado que los subsidia. En el caso de los Estados Unidos es muy claro. El caso de los Estados Unidos es clarito en términos de la cantidad de subsidios directos o indirectos que canaliza al sector industrial el gobierno federal de los Estados Unidos por la vía, por ejemplo, del gasto militar y en investigación y desarrollo, etcétera. Pero de todo esto, los globalistas concluyen no solamente que es un fenómeno que despega en los 1980s, en esa tendencia de antes de mí la historia no existía, todo el mundo, todo empieza a existir de aquí para allá, todo lo anterior es post. Entonces hablan de postmodernidad, todo el post-petróleo, post-nuclear, todo eso, sino que además asume que se ha conformado un sistema mundial autorregulado sobre el cual no es posible el control político. Y esta desde luego es una grave, seria interpretación muy equivocada, llena de todo tipo de vicios. Y uno de los vicios centrales es que se monta sobre una serie de postulados, una serie de axiomas, y de ahí monta un aparato axiomático deductivo y llega a todo tipo de conclusiones a partir de premisas y axiomas, que es precisamente lo que vamos a cuestionar. Manuel acaba de hacer dos o tres menciones que yo creo que son muy importantes en términos de qué es lo que los referentes empíricos indican a nivel global. Por ejemplo, sabemos que
¿qué es lo que está sucediendo en la realidad?
En la realidad, el valor, por ejemplo, del comercio mundial es un tercio del valor del Producto Mundial Bruto. Sí, que el comercio en el año pasado es de 8.7 billones de dólares, estoy en español y consecuentemente estoy hablando de millones de millones, y el Producto Mundial Bruto es de 25.2 billones de dólares. Esto, desde luego, quiere decir que dos tercios del producto se realiza en los mercados nacionales de las naciones, y no en un supuesto mercado global. Entonces hay que empezar a poner las cosas en su lugar, y no andar reificando y mistificando, y a base de eso, más grave todavía, tomar decisiones de política económica. Otro dato importante es los coeficientes de apertura de las economías. El coeficiente de apertura externa de las economías, que es un coeficiente que se deriva de la utilización de varios rubros, como es exportaciones, creo que inversión extranjera, etcétera, en relación con Producto Interno Bruto, es menor en los países más desarrollados, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, que en los países subdesarrollados. El coeficiente del 96 es de 0.32 de apertura en los países desarrollados en conjunto, y en los países subdesarrollados es del 0.40 respectivamente. Entonces, esto nos está diciendo a nosotros, y el otro hecho importante es que hay de globalizaciones a globalizaciones. Y aquí también tenemos el ejemplo. El ejemplo más claro es la forma distinta de globalización o de internacionalización económica que se da desde Japón, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba devastado económica, monetaria, industrialmente, humanamente, después de las bárbaras uso del armamento atómico de 1945, comparado con América Latina, estaba intacta. Tenemos toda la mano. Otro ejemplo claro es el hecho de que algo anda mal, es decir, algo secularmente anda mal. ¿Cómo explicas tú, por ejemplo, que un país literalmente sin petróleo, como Suecia, desde 1924-1927 tiene una clase empresarial que decide que no van a ser ellos armadores de automóviles estadounidenses, que ellos quieren producir sus propios automóviles? No quieren que los automóviles que circulen en Suecia, lo único sueco que tengan, decía uno de los fundadores de Volvo, sea solo el agua sueca. y sin petróleo construyen una enorme industria de la automotriz. Nosotros, con una inmensa reserva petrolera, con un Estado que desde 1938 les ha ofrecido un desarrollo petroquímico muy valioso al aparato empresarial mexicano, que últimamente ha estado descuidado en una forma muy programada, que ha ofrecido la UNAM, que tiene un Instituto Politécnico Nacional donde se forman ingenieros en diseño industrial, etcétera, todavía no tenemos una industria automotriz propia. ¿Cómo explicar que Corea, que no tiene una gota de petróleo, sea la potencia, sexta potencia petroquímica mundial, por ejemplo? Es decir, algo anda mal aquí. Es muy importante ir concretando esto desde el punto de vista de las experiencias históricas. Entonces, este es uno de los...
Y esto tendría que ver con el tipo de inserción que mencionaba Manuel Cervera.
Tiene que ver también con el tipo de clase capitalista que tenemos. Si tenemos una burguesía, el otro día le oía a un eminente analista latinoamericano decir, somos una burguesía compradora. Es una burguesía rentista, se va mucho por la cuestión de la red, tiene que invitar a los alemanes y a los estadounidenses para que vengan a fabricar, a armar los coches aquí. Y como es una cantidad extraordinaria, a los japoneses y a los coreanos se les hace la boca agua cuando ven los tamaños de las reservas petroleras que hay en el país nuestro. Es decir, tenemos serias deficiencias ahí en nuestro aparato también empresarial. Esto es importante tener presente. El otro problema, y hay un problema de fondo aquí, Manuel, que yo creo que es importante tratar, son los supuestos del discurso globalista en torno al funcionamiento de la dominación internacional. Y ahí es donde yo creo que están algunas de las falacias más grandes. El discurso globalista asume una posición una postura de que el poder se deriva de una posición de las naciones en un sistema internacional de estratificación compulsivo. Y al contrario, lo que nosotros proponemos en base a todo lo que es la tradición de la ciencia social es que el poder es un fenómeno esencialmente relacional y que tiene que ver esencialmente no con una asignación de posiciones estática, sino con una fluida gama de interactiva entre por lo menos dos actores, en el cual está en juego las fortalezas y las vulnerabilidades de los interactuantes. Ninguna nación sometida es una nación totalmente sometida, y ninguna nación con influencia es una nación totalmente que ejerce una influencia total. Siempre hay modificaciones en la ecuación de poder en la que se da esta interacción. Entonces, enfatizar el aspecto interactivo quiere decir que todo esto está abierto a las negociaciones, todo esto está abierto a el juego de fortalezas y vulnerabilidades. Si nosotros revisamos la historia, por ejemplo, de cómo es que Japón hizo su globalización o su inserción, entre comillas, cómo se fue definiendo, fue a base de, y esto es lo que plantean los autores en una forma muy nítida en el libro Globalization in Question, hay una serie de elementos de refracción entre las fuerzas externas y las fuerzas internas, y ahí estos elementos que refractan, que convierten, porque hay una serie de instituciones que canalizan, que moldean la forma en que se da esto, está el quid del asunto. Por ejemplo, en los años 30 hubo una forma muy distinta de globalización, por ejemplo, la nacionalización del petróleo. ¿Cómo es que se da la nacionalización petrolera? Se da a base de alguien que no asumió que esta era la posición, ese era el orden del mundo y había que aceptar ese orden del mundo, ¿no? Sino un pensador esencialmente de corte, digamos, casi clausewitziano, que piensa en términos de la negociación, pero en términos de las fortalezas y las vulnerabilidades propias y las fortalezas y las vulnerabilidades del otro. Y en ese momento Roosevelt tenía una cantidad extraordinaria de debilidades internacionales, son muy aprovechadas por el aparato político mexicano y lleva finalmente a un proceso de nacionalización. Todo esto está abierto, y enfatizar el momento interactivo del poder es uno de los objetivos centrales. En realidad, el problema de fondo no es la globalización. El problema de fondo aquí es el poder del capital y la forma en que las clases sociales sometidas y las naciones sometidas se relacionan con el poder del capital. Y la ideología globalista es parte de lo que es la ofensiva ideológica del capital. Entonces, es ahí donde queremos nosotros llevar a la discusión en el seminario de teoría del desarrollo. Es decir, hay una incapacidad inherente en el discurso globalista darnos una interpretación adecuada, de equiparnos en una forma adecuada para esta interacción. Y el ejemplo más dramático para mí es el que se dio cuando se negoció la deuda externa en 1982. Creo que son procesos interactivos, es decir, no son, como lo enfatizaba Manuel hace un momento, se asume una especie como de sobredeterminismo heteronómico. Hay una serie, es una entelequia que está ahí fuera que dicta que las cosas deben de ser al detalle de esta manera. Aceptación de ese determinismo económico es uno de los fundamentos de la ideología, porque entonces el mensaje es el mensaje thatcheriano: no hay nada que hacer, no hay de otra. No hay, el discurso globalista está diciendo, no hay alternativa al programa neoliberal. Es decir, no hay una alternativa al programa instaurado para el beneficio de las corporaciones multinacionales del centro y de los clientes de esas corporaciones que se hacen multimillonarios. En el periodo de Salinas, en los primeros 3 años, pasamos de tener 3 o 4 multimillonarios en la lista Forbes a 24. Por medio de un proceso de despojo masivo del patrimonio nacional, y decir, esto es producto de la globalización. Esto se debe a estas fuerzas, es decir, se identifica la fuerza histórica con los intereses del gran capital, y específicamente de una plutocracia muy, muy depredadora.
Bien, dentro de los aspectos que mencionó Manuel Cervera, dentro de esta globalización, él nos hablaba de estos procesos, es decir, de la participación de los estados en los diferentes países, en donde, bueno, la globalización nos dice que tienen de alguna manera a jugar un papel secundario, y Manuel Cervera nos dice que no tanto, ¿verdad?, porque a través de los procesos de desregulación, etcétera, el proceso globalizador pues se extiende. ¿Cuál sería la relación, Manuel Cervera, entre globalización y neoliberalismo?
Bueno, yo creo que en América Latina ha habido una visión altamente ideologizada del problema y sus efectos sobre la economía, lo que ha permitido justificar el requisito de un poder ampliado en manos del Ejecutivo a fin de superar las objeciones e intereses particulares a la implantación de cierto tipo de programas económicos. Es decir, el planteamiento que acaba de hacer el maestro Sachs, en el sentido de que no hay de otra, o nos sumamos a la globalización o nos aislamos en el rezago y el aislamiento internacional, es falsa, puesto que se trata de una interpretación tecnocrática del proceso de reforma económica, en la que el modelo económico se asume como correcto sin lugar a réplica, desbordando así el ámbito de acción del poder legislativo para la ejecución expedita de criterios, recomendaciones de política exigida por el modelo neoliberal, especialmente en lo que se refiere a la reforma estructural, privatizaciones, etcétera. Lo que mencionó el maestro Sachs es muy importante porque el mercado doméstico en las economías industrializadas avanzadas es el motor del crecimiento y de la estabilidad. De eso no cabe la menor duda. Tomemos, por ejemplo, el caso de Japón, que es una economía altamente globalizada, si no es que la más, desde el punto de vista de la diversificación de sus exportaciones, de sus inversiones, de su presencia tecnológica en distintos sectores industriales y a distintos niveles de consumo alrededor del globo. ¿Quién puede cuestionar que se trate de una economía globalizada, altamente globalizada? Y sin embargo, para el representante comercial de los Estados Unidos, o de acuerdo con estudios de la OECD, Japón continúa siendo una de las economías más sobrereguladas del mundo y la más entre las economías industrializadas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? A pesar de ser la primera potencia exportadora mundial medida en relación a su balanza superavitaria con el exterior, en el orden de los 100 a 120 mil millones de dólares anuales. El volumen total de su comercio global, que supera por mucho al Producto Nacional Bruto de México, no es sino el 10% del Producto Interno Bruto de Japón. ¿Esto qué quiere decir? Que Japón no ha removido barreras alrededor de su economía para desmantelar el mercado doméstico, permitir que vengan las corporaciones extranjeras a establecer un tipo de comercio intrafirma. Este es un punto muy importante que creo que vale la pena retomar. Aquí en México suelen llamar la atención con frecuencia funcionarios, líderes empresariales, acerca del éxito y el incremento en la competitividad de la economía mexicana como resultado del proceso de reestructuración. Y para argumentar esto, señalan el crecimiento tremendo de las exportaciones mexicanas que se han duplicado a partir de la entrada en vigor del TLC. Bueno, aquí me gustaría hacer una acotación muy importante. Si uno analiza puntualmente dónde se ha dado el crecimiento de las exportaciones en el sector manufacturero, básicamente estamos hablando del sector automotor y el sector electrónico, electrodomésticos, es decir, sectores donde hay un control abrumador en el orden del 95 al 100%, dependiendo de qué producto específico se trate, por parte de corporaciones extranjeras, principalmente norteamericanas. ¿Qué quiere decir esto? Que el grueso de esas exportaciones tienen muy poco valor agregado nacional o niveles de contenido nacional, es decir, que no se está dando una derrama tecnológica o un encadenamiento industrial a partir del cual empresas mexicanas, pequeñas, medianas, puedan actuar como proveedoras o como subcontratistas de firmas más grandes, de tal forma que se esté dando una integración efectiva en la economía mundial. O sea que hay una fragmentación tremenda entre un grupo selecto de empresas altamente exportadoras que controlan y concentran el grueso de este producto. Finalmente, no es una renta económica que impacte sobre el presupuesto en favor de la inversión productiva. Además, porque las nuevas normas y reglas en materia de inversión del Tratado de Libre Comercio establecen muy claramente que hay una libertad absoluta para las transferencias de capital, es decir, que todas las rentas, utilidades, pagos en regalías pueden ser inmediatamente transferidas al país de origen, lo cual no le reporta realmente un beneficio. Le reporta un beneficio a la economía en términos de generación de empleo, pero empleo mal remunerado e, insisto, con niveles muy bajos de valor agregado nacional. Pongamos el caso del déficit comercial entre los Estados Unidos y Japón. Es un déficit estructural que no ha logrado ser corregido a pesar de la apreciación de la divisa japonesa a partir del Acuerdo Plaza de 85, donde ha sumado, digamos, una apreciación en el orden del 200% respecto al dólar americano, no obstante el pequeño retroceso que ha sufrido durante los últimos meses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que existe un volumen mucho más grande de inversiones japonesas directas depositadas dentro del mercado de los Estados Unidos, que generan una demanda de importación de insumos y productos japoneses que no están sujetos a las preferencias del consumidor americano. El mismo problema, pero al inverso, está ocurriendo en el contexto del mercado norteamericano, pero bajo condiciones mucho más desfavorables, puesto que se trata de una integración de tipo vertical, donde son las corporaciones norteamericanas las que están usufructuando recursos, mano de obra barata, sin que haya una incorporación de valor agregado mexicano.
En el caso mexicano, sí.
De ahí la necesidad terrible de atraer inversiones a como dé lugar, de que se hagan declaraciones irresponsables, de que es necesario abaratar el costo de hacer negocios en México. ¿Qué quiere decir esto? Como decía el profesor Saxe Fernández, en Suecia o en otros países donde no tienen petróleo, han logrado desarrollar a través de políticas industriales diseñadas conjuntamente entre el Estado y el sector privado, sectores petroquímicos, sectores acereros, sectores de electrónica, de tecnologías de punta en algunos sectores manufactureros, que permiten competir efectivamente a nivel global y generar recursos del exterior para financiar el desarrollo. Pongamos el caso de los Estados Unidos. Toda la expansión de los Estados Unidos a partir del siglo XIX se da no con base en bajos salarios. De hecho, la tendencia ha sido que los Estados Unidos ha registrado las tasas más altas de ingresos de salarios de sus trabajadores. La clave del cambio se da en factores de productividad total relacionados con el cambio tecnológico. Es decir, el país que llega primero al mercado con un producto y es capaz de comercializarlo rápidamente es quien va a cosechar las rentas económicas. Bajo el modelo actual en México, esto nunca va a llegar, porque se trata de unas cuantas empresas que se pueden contar con los dedos de la mano, que son las que han logrado insertarse efectivamente bajo buenas condiciones de la globalización, pero el resto del aparato productivo registra un rezago total. Ya no hablemos ahorita del impacto y del costo social que ha tenido, ¿no?
Tú me estás hablando de países desarrollados, pero también se nos da el ejemplo de otros países como Corea, como Taiwán, en donde precisamente se da un crecimiento dentro de la globalización con salarios bajos, etcétera. Esto sería el ejemplo que se nos da seguir, ¿no?
Estamos hablando de modelos alternativos. Permítame comentarte nada más que Japón, que ha sido un país que ha mantenido una política exterior sumamente discreta y comedida en relación al poderío que ha alcanzado su economía, y esto creo que está muy claro por razones de orden geopolítico y por la experiencia de la guerra, ha dejado sin embargo entrever en distintas ocasiones sus serias reservas respecto a la viabilidad de las políticas de ajuste estructural auspiciadas por el Banco Mundial para impulsar el desarrollo en el tercer mundo. Pongamos el ejemplo que a principios de los años 90 Japón incluso intentó presionar al Banco Mundial, puesto que se señalaba que el Banco Mundial había puesto demasiada fe en mecanismos de mercado en el pasado, en sus esfuerzos por ayudar al desarrollo, colocando un excesivo énfasis en la desregulación y la liberalización. Para los japoneses, este es un modelo simplista, puesto que señalan que está basado en conceptos occidentales superados que fallan al no dar cuenta de la exitosa estrategia seguida por Japón y algunos de sus vecinos asiáticos en su experiencia del desarrollo. Es decir, más que buscar la maximización de utilidades de corto plazo, es importante crear un entorno de estabilidad social donde haya balance, donde haya un crecimiento equilibrado de la sociedad en su conjunto, y en donde no por hacer más eficientes a un grupo específico de empresas se lleve a la quiebra al grueso de la planta productiva. O sea, eso es completamente inaceptable. El caso de Corea, por ejemplo, que es un país de industrialización todavía más tardía, adopta de cerca el modelo japonés en el sentido de que no hay ninguna posibilidad de que puedan crear empresas e industrias altamente competitivas a nivel global sin un apoyo explícito por parte del Estado. Y aquí viene la gran diferencia respecto a América Latina. A diferencia de crear mercados cautivos para que una clase empresarial mediocre los explote de manera rentista, se da un mecanismo que se le ha llamado de subsidio recíproco. Es decir, yo te voy a apoyar con acceso al crédito, con asistencia técnica, con acceso a la tecnología, con inteligencia comercial, con procesos, digamos, de adopción de métodos más eficientes de la producción, a cambio de que tú, empresa privada, demuestres estándares de competitividad de acuerdo a criterios internacionales. Es decir, no se trata únicamente de que yo te voy a dar y te voy a proteger, se trata de que tú diversifiques tus mercados, tu número de productos y el volumen de tus exportaciones de tal forma que el proceso pueda generar un círculo dinámico de inversión, productividad, incremento en los salarios y en los niveles de vida de la población. Conforme se ha dado un proceso de democratización política, también han surgido manifestaciones de descontento, un fortalecimiento de los propios sindicatos, lo cual ha restado competitividad a algunas de estas economías. Pero es muy distinto a la crisis financiera que acaba de ocurrir en el sureste asiático, que se refiere precisamente a aquellos países que han seguido más de cerca el modelo anglosajón fondo monetarista de liberalización acelerada, donde sus aparatos, financieros, quedan sujetos a la volatilidad y a la especulación de los mercados, como se dio el efecto tequila en México, ¿no? Que ahora está afectando a las economías del sureste asiático y que no ha afectado igual ni a Taiwán ni a Corea, países que tienen una fortaleza industrial indiscutible y una base mucho más diversificada, ¿no?, de exportaciones.
Bien, aquí hay una pregunta del señor Félix Becerra que tiene que ver desde luego con alguna de las falacias de la globalización en cuanto a que bueno, vamos a acceder al primer mundo a través de este proceso. En fin, él dice, la globalización será hacer al capitalismo más humano o seguir existiendo la explotación del hombre por el hombre.
Bueno, obviamente que la experiencia que tenemos con este fenómeno, que yo preferiría en cierta forma hablar de la continua internacionalización del capital con distintos movimientos de ascenso y de descenso de lo mismo, ha sufrido una enorme regresión. Estamos prácticamente en la instauración de un esquema, de un programa económico de corte casi victoriano. Entonces, al contrario, todas las pocas expresiones filantrópicas y sociales que tuvo en algún momento el esquema económico en América Latina están siendo sistemáticamente desmanteladas. Hay despojos crecientes. El caso de las privatizaciones de los principales ejes de acumulación del país, como es Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles Nacionales de México, está dejando una cantidad de familias mexicanas sin empleo. Y esto no es producto de una fuerza externa que se llame la globalización, no, es producto de una interacción, es el resultado de una negociación concreta de un grupo en el poder que negocia internacionalmente el asunto. El asunto central es el siguiente, para responder claramente al señor en términos de lo que está ocurriendo en México y en América Latina. Desde la fatídica negociación de 1982, en la que los negociadores nuestros se colocaron del otro lado a negociar prácticamente y dejaron al país sin negociadores, a la fecha, digamos del 82 al 92, la deuda externa total consolidada de América Latina es inacabable, es impagable, es de 623 mil millones de dólares. En el mismo periodo, la América Latina pagó por servicio de la deuda 718 mil millones de dólares, es decir, 18% más que el total de la deuda acumulada de América Latina. Esto es, desde luego, solo una de los problemas, es una inmensa sangría del país y de la región que tiene efectos profundos, porque implica, entre otras cosas, un desvío del gasto público, de la inversión pública, del presupuesto nacional al gasto no productivo, es decir, al gasto del servicio de la deuda, y ahora, crecientemente, como producto de la catástrofe que ha azotado al país con el programa privatizador bancario, carretero, y ahora quieren ferroviario, petrolero, etcétera, un desvío masivo para el sector especulativo, un desvío masivo para subsidiar a algunas firmas de los tiburones que han estado por ahí haciendo el gran negocio de la privatización. Y nosotros, para retomar algunos de los muy importantes análisis que ha hecho Manuel Cervera aquí, incluso hay un, en términos de globalización y del papel de las empresas mexicanas en el mundo, incluso hay una regresión. Si nosotros revisamos las listas de Fortune, por ejemplo, vamos a encontrar que hace algunos 10 años o algo así había una cantidad grande de empresas, en su gran mayoría eran empresas públicas, que aparecían en las listas de las primeras 500 empresas más importantes del mundo. Estamos siguiendo ahora esquemas que están basados esencialmente en la condicionalidad a todas las líneas de crédito, porque como desviamos como estamos muy ocupados pagando el servicio de la deuda, y como estamos muy ocupados sosteniendo a los banqueros, y estamos muy ocupados sosteniendo a los señores de las carreteras, no quedan recursos para inversión, entonces hay que empezar a aceptar un programa masivo de préstamos, pero los préstamos vienen condicionados, no son instituciones filantrópicas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, vienen condicionados. Entonces, se meten al financiamiento de Petróleos Mexicanos, de la petroquímica, se meten al financiamiento de los sectores más importantes de la economía, sobre los cuales las corporaciones multinacionales tienen un interés, que son los sectores redituables, para preparar estas privatizaciones. Si no hay dinero, hay 63 mil millones de dólares que faltan para mantener la infraestructura, entonces se abre el proceso de privatización. Es un esquema muy manejado de una forma bastante colonial. Yo he llegado a pensar, ¿nos hemos globalizado con el NAFTA? Yo creo que no, es una inserción de corte colonial en la economía de los Estados Unidos, donde el país queda más y más atado. Por ejemplo, todo el programa de reestructuración de las grandes empresas públicas, ¿cómo se está haciendo? Siguiendo el modelo de lo que está ocurriendo de cara al siglo XXI en el mundo petrolero, en el mundo petroquímico, en el mundo ferroviario, etcétera. No, al revés. Las grandes empresas petroleras se están consolidando su integración vertical. ¿Sí? Si falla un elemento de la Exxon en exploración o perforación, está la filial petroquímica para sacar adelante a la empresa. Aquí lo que estamos haciendo es desmembrando las grandes empresas que teníamos en empresas chicas, que van a ser absolutamente incapaces de competir internacionalmente. A Petróleos Mexicanos la dimos en 5 o 4 empresitas chicas. A Ferrocarriles Nacionales le hacemos lo mismo, cuando en los Estados Unidos ocurre al revés. Se están fusionando las empresas de cara a la competencia feroz del siglo XXI. Lo mismo ocurre en todas las virtuales. Es decir, estamos haciendo todo lo contrario. No tenemos un programa realmente económico. Es una falsedad asumir que el gobierno de Salinas de Gortari o de Miguel de la Madrid o de Ernesto Zedillo tiene un programa económico. Ellos no tienen ningún programa económico. Ellos quizá lo que tienen es una serie de directrices que están aceptando en los lineamientos generales del Fondo Monetario Internacional en sus cartas de intención y del Banco Mundial en sus cartas de política, que va hasta lo último. Son una especie como de cogobiernos en realidad. Este, creo yo, es uno de los problemas centrales. Uno de los problemas centrales es que nos está robando el futuro y que ya es hora de que nos devuelvan el país.
Esto es. Y bueno, esto ha sido nada más, digamos, una entradita para ver todo lo que se va a ver en este seminario, Cuestionamientos a la Globalización, que se va a llevar a cabo del 1 al 3 de octubre de este año en el Instituto de Investigaciones Económicas. Esto va a ser en la Sala Maestra Ricardo Torres Gaitán, Torre 2 de Humanidades, quinto piso. Y son, como decía, miércoles 1 de octubre, 2 y 3, y empieza a las 11 de la mañana. Alguna información extra que ustedes necesiten, les doy el teléfono 623-0073, que es del Seminario de Teoría del Desarrollo. Y bueno, el tiempo se nos acabó rapidísimo. Yo quisiera agradecer mucho al maestro John Saxe Fernández, al maestro Manuel Cervera Aguirre por venir a compartir con nosotros, con el público, estas ideas y esta invitación. Buenos días. Y
gracias, Marina.
Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Emanuel Silva, producción de Marina Chávez Hoyos, realización Silvia Cruz, y en los teléfonos estuvieron Beatriz Artigas y Alberto Mendoza. Buenos días.